Quiero que oremos para que el Señor dé sabiduría en esta tarde. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu voluntad revelada. Señor, que tú nos ayudes el día de hoy a centrar nuestros pensamientos y nuestras voluntades en tu palabra, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, nuestros corazones siempre nos están queriendo apartar de tu palabra, Señor. Nuestra vida siempre quiere hacer lo que quiere. Nuestra naturaleza quiere hacer lo que quiere. Nuestra carne quiere alejarse de tu palabra, Señor. Padre, bendito sea tu voluntad revelada que nos vuelve a centrar en lo que tenemos que estar pensando, Señor amado. Te doy gracias, mi Señor, por esta tarde y que tu Espíritu Santo nos asista en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abra su Biblia, amado hermano, en la carta de Filipenses, que es la que venimos estudiando. La carta a los Filipenses. Capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Quiero empezar a leer un poquito lo que se vio la semana anterior. En el 4 dice, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Verdaderamente, la porción que me toca es Filipenses capítulo 4, desde el 10 al 13. Pero quiero decirle que en la porción del capítulo 4, del 10 al 20, el apóstol Pablo se refiere a una dádiva o una ofrenda económica que los creyentes de la iglesia de Filipos le habían enviado al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo deja por escrito, lo agradece. Aprovecha esta oportunidad para hablar sobre la naturaleza del contentamiento. Me encanta esta porción, esta porción, la que se vio la semana pasada, es muy importante tenerla presente, porque siempre nosotros estamos preocupados, estamos afanados por algo. El Señor Jesús dijo que cada día trae su propio afán, cada día trae su propia preocupación. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja una gran fórmula para nuestra vida. Que si estamos afanados, preocupados por los problemas de la vida, nos dice: ora. Y el resultado de una oración con fe y confianza al Señor, Él promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. También nos deja una fórmula que continuamente nosotros somos bombardeados en nuestras mentes, somos bombardeados con muchos pensamientos, y nos da otra fórmula que nos dice en qué deben estar enfocados nuestros pensamientos. Y no hay mejor cosa que nuestros pensamientos estén enfocados en la voluntad revelada del Señor, su palabra. Pero ahora viene a otra porción, hablar sobre el contentamiento. Y ese es el tema que quiero el día de hoy explicar. Alguien dijo una vez, el contentamiento cristiano no es solo una aceptación de la providencia de Dios, sino más fundamentalmente una aceptación del Dios de la providencia. Y eso es un juego de palabras, pero hay mucha teología ahí. Lo repito. El contentamiento cristiano no es solo una aceptación de la providencia de Dios, sino más fundamentalmente una aceptación del Dios de la providencia. Por 5 segundos, si tú fueras Job y te sucede en un instante todo lo que le sucedió a Job, estamos hablando de una aceptación del Dios de la providencia. Ahora, pasemos al texto de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Explico. Recordemos que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, preso por ser un predicador del evangelio. Y él, en esas condiciones, recibe una ofrenda de la iglesia de Filipos. Y quien lleva esa ofrenda es Epafrodito. Lo puedes ver en... Léelo, por favor, Filipenses 4, versículo 18, más adelante. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si te das cuenta, cuando tú de corazón das una ofrenda económica a alguien quien lo necesita, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Cómo lo describe Pablo esta ofrenda? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. La iglesia de Filipo envía una ofrenda en estas condiciones, el apóstol Pablo, preso por el evangelio, y él envía esta ofrenda. Al parecer, no era la primera vez que la iglesia se preocupaba por sus necesidades básicas. Ponga un separador y vaya a 2 Corintios capítulo 11, versículo 9. El apóstol Pablo estaba haciendo la obra misionera. Todavía nosotros no enviamos a un misionero. Pero el momento que nosotros enviemos un misionero, verdaderamente poner en práctica estos principios. 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Quiero comentar este pasaje. Los hermanos que vinieron de Macedonia. En este texto, Silas y Timoteo, usted lo ve en Hechos 18:5, quienes traían dinero de Filipos, Filipenses 4:15, y tal vez también de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 3:6, la generosa ayuda económica de los macedonios permitió que Pablo se dedicara de tiempo completo a la predicación del evangelio. Mira la importancia de lo que es sostener a alguien que está haciendo la labor misionera. Mucho se dice, es verdad, la escritura dice que el apóstol Pablo trabajaba, lo dice el texto, trabajaba haciendo carpas. Pero si te das cuenta, habían iglesias que lo sustentaban a él económicamente. Y él lo dice en 2 Corintios 11:9 y también lo reafirma en Filipenses. Volviendo a nuestro texto base de Filipenses 4, el apóstol se alegra, dice el texto, en el texto dice Filipenses 4, 18 dice, no, perdón, Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo se alegra Él tiene un gran gozo de este gesto, de parte de la iglesia, de que se preocupara por sus necesidades en esas condiciones. Sin embargo, el apóstol Pablo también quiere dejar muy en claro de que el gozo de Pablo no estaba porque recibió una ofrenda. Y hoy en día hay muchos lobos vestidos de oveja que lo que le importa es la ofrenda. Su contentamiento es la ofrenda. Pero acá quiere decir, Pablo quiere dejar claro que él ya tiene gozo antes de que le llegue la ofrenda. Él quiere dejar por escrito y claro ese tema, que él está gozoso, y lo ves en el versículo 11, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Comento. Pablo quiere que ellos sepan que su contentamiento no está ligado a las cosas materiales. Y aquí hay algo que aprender para nosotros. Pablo quiere dejarles en claro que su contentamiento no está ligado a las cosas materiales. Y es algo que quiero probar en toda esta tarde. Ahora, él dice, no lo digo porque tenga escasez. Esa palabra escasez quiere decir quedarse corto, o también lo que se llama, se le conoce como pobreza. Pues no lo digo porque esté en escasez, pobreza, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tú ves otra palabra ahí, aprendido, aprender. ¿Qué quiere decir en el original esta palabra? Aprender mediante el uso y la práctica. Tener el hábito, acostumbrarse. Entonces lo que está diciendo, pues he aprendido, o sea, lo he llevado a la práctica este tema. Y esa misma palabra tú la encuentras en Filipenses 4:9. Léelo. Esa palabra aprender. En Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí ves de nuevo esta palabra, aprender. Es de práctica, el uso, un aprendizaje con práctica. Esta palabra también se usa en Tito 3:14. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en vuestras obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan lo mismo. Entonces el apóstol está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentarme. Esta palabra se traduce también como, el significado es contento con tu suerte, con sus medios, aunque los más escasos. O sea, ese es el contexto de esta palabra, contentarme con la suerte que yo esté pasando, con el momento que yo esté viviendo, con la forma en la que esté viviendo. En este versículo puedo extraer dos enseñanzas para la vida cristiana para nosotros. El primero, nuestro contentamiento gozoso no está ligado a las cosas materiales. No está ligado a las cosas materiales. Recordemos que en el primer siglo hubieron cristianos ricos, hubieron cristianos pobres, hubieron viudas y también hubieron esclavos. Cada uno tenía una situación específica, un contexto específico. Entonces, nuestro contentamiento gozoso, el contentamiento cristiano, no está ligado a las cosas materiales. Segundo, el contentamiento es un aprendizaje. El contentamiento se aprende. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y la pregunta es, ¿cuál situación? ¿Cuáles situaciones? Y el apóstol define las circunstancias en el versículo siguiente, versículo 12. Y comienza a hacer unos contrastes. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sí ve los contrastes? humildemente y abundancia. Yo no sé si aquí en esta sala hay alguien que alguna vez haya tenido dinero. Las personas que han tenido dinero por algún motivo providencial, tuviste dinero por algún motivo providencial, pero después ya no tienes dinero como lo tenías antes. Tú puedes entender un poco al apóstol Pablo lo que está diciendo. Aquellas personas que han vivido las dos etapas de la vida pueden entender un poco mejor este tema. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Recordemos que el apóstol Pablo era un fariseo. Y verdaderamente él se formó a los pies de Gamaliel. O sea, me imagino que él tenía una condición económica buena. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un hotel todo incluido? Tres días, esa no es la vida. Un amigo me decía, mira, ¿sabes qué? Si te das cuenta, pero esa no es la vida. Un hotel todo incluido, tienes playa, piscina y te levantas a desayunar y tienes un banquete ahí. La pregunta es, ¿tú te comes todo ese banquete? No te puedes comer todo ese banquete. Asimismo, al mediodía tienes otro banquete. En la cena tienes otro banquete. Tres días en esa situación, comiendo y durmiendo, bañándote. Esa no es la vida, hermano. Eso simplemente es algo, eso no es la vida. Pero al día siguiente volvemos a una realidad, a comer arroz con huevo. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentas esa situación? Estabas contento en el todo incluido, pero vienes a tu realidad y tienes un arroz con huevo y ya no te ríes de la misma manera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado. Y cuando tú vas a hacer un todo incluido, verdaderamente te dices, ya no puedo más, estoy lleno. Pero también el apóstol Pablo ha experimentado lo que es tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira estos contrastes que nos deja el apóstol Pablo. Te hago una pregunta que estás aquí. En este momento de tu vida que tú estás sentado aquí, ¿en este momento estás en vacas flacas o estás en vacas gordas? Vacas flacas es que estás económicamente, no estás bien. Y vacas gordas es que estabas bien. En la situación en la que te encuentras, ¿estás en vacas flacas o estás en vacas gordas? Déjame decirte que cualquiera que sea tu momento, tienes que aprender a contentarte. Versículo 11, porque dice el versículo 11, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. En todo, el versículo 12 dice, en todo y por todo estoy enseñado. Pablo señala que el contentamiento debe ser aprendido tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de pobreza. El contentamiento es un asunto del corazón y no se encuentra en las circunstancias externas. Ambos estados son lícitos y bíblicos. Es lícito la escasez y la pobreza. Había una viuda, aunque el texto no me dice si era salva o no era salva, pero había una viuda muy pobre que Jesús dice que dio más que los que tenían dinero. Entonces, la pobreza, hay pobres bíblicos por providencia. Pobres por providencia. Porque imagínate, dime un país más pobre, dime un país más pobre. Un país pobre. ¿Ah? Angola. La pobreza que hay en Haití, tú y yo no nacimos en Haití. Hay personas que providencialmente por Dios están ubicados en regiones muy pobres. Y el evangelio llega ahí, y ellos ¿cómo reciben ese evangelio? Lo reciben con gozo. La pobreza es bíblica y también la abundancia también es bíblica porque también hay cristianos ricos. Hermanos, lo que sí hay que tenemos que aprender y recordar es la doctrina de la providencia de Dios. Y quiero explicarle un concepto la providencia de Dios. La providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Si estás en vacas flacas, pregunto, ¿Dios tiene el control de esa situación? Aquel que está aquí pudiente con dinero, que le está yendo bien, la pregunta también te hago, ¿Dios tiene el control en esa situación de abundancia? Amén. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Esto incluye al universo en su totalidad. Salmo 103, versículo 19. El mundo físico, Mateo 5, 45. Los asuntos de las naciones, Salmo 66, 7. ¿Dios tiene el control de lo que está pasando en Venezuela? Amén. ¿Por qué? Estamos hablando de su providencia. Estamos hablando de algo de lo que Él es. Las naciones, lo que está pasando en las naciones. El nacimiento del ser humano y su destino. Gálatas 1.15. Los éxitos y los fracasos humanos. Lucas 1.52. Y la protección de su pueblo. Salmos 4.8. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que el universo sea gobernado por casualidad o por destino. No, Dios es soberano y Él tiene el control de cada situación que está pasando. Alguien dijo una vez, si un átomo se escapa de Dios, entonces ya no hay Dios. El átomo es una molécula muy pequeña y aún ese átomo, Dios está sobre ese átomo. Si Dios no está en el control de todas las cosas, entonces Él no es soberano. Y si no es soberano, entonces no es Dios. Por lo tanto, el costo de mantener las eventualidades fuera del control de Dios resulta en un Dios que no es Dios en absoluto. Hermano, estamos hablando de que nuestro Dios es soberano y Él tiene el control absoluto de toda situación. En la situación en la que te encuentres, déjame decirte que tienes un Dios que es soberano. A continuación, vamos a analizar de manera superficial dos pasajes bíblicos que nos ayudan en el tema del contentamiento. Sin embargo, quiero aclarar que estos textos tranquilamente podrían ser dos sermones apartes. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 13, versículo 5. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tenemos? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podamos decir confiadamente. Y quiero ir exponiendo estas partes que vemos aquí. Aquí te dice el texto, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora. Hermano, tú sabes lo que tienes ahora. Tú sabes cuánto tienes en tu bolsillo en este momento. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo vuelvo a leer de una manera más despacio. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué quiere decir esa palabra confiadamente? Nosotros somos animados a confesar la ayuda del Señor. Y este es un fragmento del Salmo 118, versículo 6, en nuestros labios. Nosotros tenemos que decir y expresar estas palabras, que el Señor no nos abandona ni nos deja. Tenemos que comenzar a confesar Esta parte del Salmo 118 es una alabanza al Señor por todas sus bondades. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La falta de contentamiento con nuestras posesiones presentes es una señal de que no estamos confiando en las promesas de Dios. No estamos confiando en la suficiencia de Dios. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios dijo esta promesa en varias ocasiones. ¿Se acuerdan a quién le mencionó Dios por muchas ocasiones estas palabras, no te dejaré ni te abandonaré? ¿Te acuerdas a quién le repetía continuamente Dios esto? ¿Ah? Por ahí lo escuché. Josué. Si te das cuenta, está citando, el autor de Hebreos está citando frases del Antiguo Testamento. Dios dijo esta promesa en varias ocasiones, pero significativamente a Josué, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Josué 1:5. No te desampararé ni te dejaré. Es las mismas palabras que le dijo Dios a Josué, es las mismas palabras que Dios te dice a ti y a mí el día de hoy. Hebreos 13, el 5, le voy a leer en la versión NTV, este mismo texto en la versión. No amen el dinero, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Versículo 5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, ¿verdaderamente creemos en este texto que acabo de leer? Con todo el corazón, ¿verdaderamente creemos en este texto? ¿Verdaderamente creemos en esta promesa? Que Él está diciendo, no te desampararé ni te dejaré. Y yo me caigo muchas veces aquí, hermanos. Me caigo muchas veces aquí. Y el problema no es Dios, sino el problema soy yo. El problema soy yo, no Él. Tengo que creer siempre al 100% esta promesa y no a medias o al 50%. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no miente. El Señor no puede mentir jamás. Él no puede fallar jamás. Si Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, Él no va a fallar nunca esto. Porque Él no falla. Él no miente. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Nosotros tenemos que aprender a expresar estas palabras. El Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo, dice esta traducción. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nuestros labios tienen que confesar y comenzar a expresar estas palabras que son tomadas del Salmo. El Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Volviendo a nuestro texto base, Filipenses capítulo 4, versículo 13, un versículo que aparece mucho en las partes de atrás de los automóviles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, también es mal usado este versículo. Hermano, pídele a Dios una empresa, pídele a Dios un carro nuevo de paquete, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la verdad que en lo que hemos tratado este texto, el foco es el contentamiento en cualquiera que sea la circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la clave del contentamiento. Cristo es la clave del contentamiento. El creyente, aunque tenga prosperidad o esté en pobreza, siempre tiene a Cristo. El creyente puede vivir con contentamiento en toda clase de circunstancias por causa de la suficiencia de Cristo. Venimos diciendo, no importa cualquiera que sea la circunstancia que estemos, Cristo es nuestra fortaleza en cualquiera que sea nuestras circunstancias. Otro pasaje también que nos ayuda a reafirmar este tema del contentamiento es 1 Timoteo capítulo 6. Y lo vamos a leer desde el versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero en gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mira el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Quiero explicar un comentario de esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. La satisfacción de las necesidades básicas de la vida debería contentar a todos los cristianos. Pablo no condena el tener posesiones siempre y cuando sea Dios quien las suministre en su gracia. Primera de Timoteo 6:17, Pablo le da exhortaciones a los ricos de este siglo donde tienen que poner su mirada. No obstante, sí condena el deseo egoísta de dinero que viene como resultado de la falta de contentamiento. Hermanos, estamos en un siglo bien difícil. ¿Sabe por qué este siglo es difícil? Porque en este siglo, cada vez te tocan la puerta a ofrecerte un negocio para que seas millonario. Este es el siglo de más emprendimientos. Es el siglo donde verdaderamente te empuja a que tú también seas millonario. No obstante, Pablo sí condena el deseo egoísta de dinero que viene como resultado de una falta de contentamiento. Hermano, ¿por qué quieres ser millonario? ¿Porque estás chido ahorita? Eso es un deseo egoísta y antibíblico. ¿Lo entiendes? Hay una frase popular, chido pero contento. Esa persona entendió. Ojalá que sea cierto lo que está diciendo, chido pero contento. Porque estamos aprendiendo que no depende nuestro gozo, no depende de la circunstancia en que estoy. Porque si te has dado cuenta, los millonarios se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Si aparentemente lo tienen todo, ¿verdad? No está el asunto en el dinero. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Cae en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Quiero explicar esto, lo que quieren enriquecerse cae en tentación. Quieren. se refiere a un deseo consciente y racional que describe con claridad la motivación de los que son culpables de avaricia. La forma del verbo griego se traduce caen, indica quienes tienen esa clase de deseo caen todo el tiempo en tentación. Los codiciosos son compulsivos, siempre caen en las trampas del pecado por el deseo que los consume de adquirir más y más. Destrucción y perdición. Tal codicia puede conducir a estas personas a sufrir el fin trágico de la destrucción y el infierno. Estos términos se refieren al castigo eterno de los malvados. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas personas que estuvieron en la iglesia y por asunto económico dejaron la iglesia? Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Prefiero que estés chiro, contento y aquí, que estar afuera, rehusando en dinero, perdiendo tu alma. El amor al dinero literalmente significa afecto por la plata. En este contexto, en este específico que cometían los falsos maestros, y es el mismo pecado de los falsos apóstoles y profetas el día de hoy. Aman el dinero y no importa si los tienen que dejar chiros a toda la congregación, porque ellos tienen que saciarse porque les encanta el dinero. En este contexto es un pecado específico que cometían los falsos maestros, pero el principio tiene aplicación universal. El dinero en sí mismo no es malo porque es un regalo de Dios, Deuteronomio 8:18. Lo que Pablo condena es el amor al dinero, Mateo 4, que tanto caracterizaba a los maestros falsos. Usted puede verlo en 1 de Pedro 5:2, 2 de Pedro 2:1-3, 2 de Pedro 2:15. Se extraviaron de la fe. Quiere decir del cuerpo de la verdad cristiana. En otras palabras, el oro reemplazó a Dios para estos apóstatas que dejaron de buscar las cosas de Dios para dedicarse a buscar dinero. Comentario John MacArthur. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué tiene que huir, Timoteo? ¿De qué tiene que huir? Versículo 11. Huye, Timoteo, no te metas en ese asunto. Hombre de Dios, huye de estas cosas, Timoteo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, hecha de mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La exhortación de Pablo a Timoteo: cuidado, Timoteo, huye, aléjate de esas personas. Esas personas son amantes al dinero, huye de eso. Pero Timoteo, dedícate a la justicia, a la piedad, a la fe, al amor, la paciencia y la mansedumbre. Para resumir, dijo un autor: el contentamiento no es una determinación mental para mantenernos satisfechos, sino una disposición del alma. Cuanto más fuerte sea la fe, mayor contentamiento habrá en la voluntad de Dios. El contentamiento no se encuentra en situaciones favorables y en las muchas posesiones. sino el contentamiento está sino solo en el Dios Trino, viviendo en comunión con Cristo y en obediencia y servicio al Señor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está el verdadero contentamiento. El verdadero contentamiento no está en las posesiones, sino en el Dios Trino, viviendo en comunión con Cristo y en obediencia y servicio al Señor. Vamos a aplicar este texto que hemos visto el día de hoy. Tengo 5 puntos para aplicar este texto. Hay muchos más. Primero, evalúa qué situación en tu vida te quita la paz o te quita el contentamiento piadoso. ¿Qué situación te está quitando eso? ¿Qué situación? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué estás en esa situación? Evalúa. Siéntate a conversar con Dios sobre este tema. Conversa con Dios sobre este tema. ¿Por qué estás sin contentamiento en la situación en la que estás en este momento? ¿Por qué? Conversa con Él. ¿Tú crees que a la luz de lo que hemos visto en esta tarde, tu contentamiento se soluciona si eres millonario al salir de esta puerta? ¿Es dinero el asunto? No. No es dinero. No estás confiando en un Dios soberano, un Dios providencial que tiene el control de todo. Si se te ha pasado por la mente de que Dios se equivocó, deséchala, porque Él es perfecto. Él no se equivoca. Segundo, hermanos, es obvio, no están desnudos, es obvio. ¿Tienen ustedes ropa? ¿Hasta esta hora ustedes ya comieron? ¿Tuvieron al menos 2 comidas? ¿Amén? Si tu respuesta es sí, es razón suficiente para contentarse. Porque en el 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo los veo bien guapos, lucen bien, tienen ropita buena, llega acá buen perfume, tienen ropa, de aquí van a comer una tercera comida. Estemos contentos con eso, hermanos. Estemos contentos con eso. Por Proverbios 30, versículo 8, dice Agur, en la NTV, dice, mira lo que le pide a Dios. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Proverbios 23, del 4 al 6, dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Hermano, ¿qué vas a hacer si te tocan la puerta mañana a proponerte un negocio para hacerte rico? Déjame leerte lo que dice el texto. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Y verdaderamente, escuchaba a un predicador, el pastor Salvador Gómez, muy bueno, le recomiendo una serie del contentamiento, 2 sermones del contentamiento, lo puede ver en YouTube, en internet. Él mencionaba que hay pobres, hay gente pobre por negligencia. Hay gente pobre por providencia, como lo analizamos. Naciste en Kenia y Kenia es un país pobre. Naciste en Ecuador. O naciste, el que nació en Estados Unidos, nació en un país mejor en condiciones que Ecuador. Hay gente rica por providencia. Hay gente que es rica porque su papá es rico y el hijo hereda riqueza. Pero hay gente pobre por providencia de Dios, pero hay gente pobre por negligencia. Te propusieron un negocio y te fue mal. Y te quedaste quebrado. Pero te hago la pregunta. ¿Acaso Dios se durmió en ese fragmento de tu vida? ¿O Él tiene el control de todo? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste, dice Proverbios 23:4. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque serán alas como las alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codices sus manjares. Mateo 6:11, en la oración modelo. La oración modelo te pide que seas millonario o que el pan nuestro de cada día, danos hoy. Si te das cuatro pasajes, 1 Timoteo dice, el que tiene sustento y abrigo, esté contento con eso. La oración modelo del Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día hoy. ¿Lo has comido el día de hoy? El Señor cumplió su promesa. Pero otra cosa es que nosotros nos queremos hacer millonarios, hermanos. Hermanos, si Dios te prospera económicamente, que sea bajo la providencia de Dios y no por nuestra necedad de querer ser ricos. 3. El contentamiento es un aprendizaje continuo. Día a día hay que ponerlo en práctica. Hermano, ahorita estamos aquí, aprendimos esto y mañana la mente va a estar con otras cosas. Antes de este texto dice, pensad en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo buen nombre. ¿Sí te das cuenta? Estos pasajes tienen que estar en nuestra mente continuamente en un siglo que quiere que nosotros amemos el dinero. Este es el siglo que quiere que amemos el dinero, hermanos. Es un siglo que nos bombardea para hacernos ricos y fuera de la iglesia. Esos son los negocios que te proponen. 4. Estos pasajes tenemos que recordarlos continuamente, hermanos. Pensemos y meditemos en estos pasajes del contentamiento. Cuando estemos en vacas flacas, estos pasajes que me recuerden en las vacas flacas, y cuando estés en vacas gordas, que estos pasajes también te ayuden. Porque el millonario impío ya tiene 1 millón, ¿y qué está haciendo su mente? Ahora, ¿cómo hago para tener 2 millones? Y ya tiene 500 millones, ¿y él qué está haciendo? ¿Y ahora qué hago? O sea, tiene que seguir. Es un lazo. Acuérdate, es un lazo, una tentación, es un círculo que da ahí y no para. Hermanos, en vacas flacas recordemos Filipenses 4, 10, 14. En vacas gordas, recuérdalo también. En 1 Timoteo 6, del 6 al 12. Hebreos capítulo 13, del 5 al 6. Son los pasajes que hemos visto. Estos tres pasajes hablan mucho de cómo tenemos que contentarnos en cualquier situación providencial que Dios ha permitido. Creamos y confiemos en la providencia de Dios. 5. Filipenses 3:17, hermanos. Léalo. ¿Lo podemos leer todos Todos juntos, a la cuenta de tres, Filipenses 3:17. 1, 2, 3. Hermanos, sed imitadores de mí. Hay otro pasaje que dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y él no solamente que fue un cristiano que habló, sino que fue un cristiano que aprendió el contentamiento en cualquiera que sea sus circunstancias. Amén. Oremos. Dios, verdaderamente